En los rincones más oscuros de las prisiones más tristemente célebres del mundo, existen individuos cuyos nombres, por sí solos, provocan escalofríos tanto a los reclusos como a los guardias. Son los enigmas del encarcelamiento, la encarnación del miedo y la materia de las pesadillas. Acompáñenos mientras nos adentramos en las escalofriantes historias de quienes han dejado una huella indeleble en los anales de la historia criminal. Era la reclusa más temida de la historia. Catherine Burney, nacida en 1951 en los tranquilos suburbios de Perth, Australia, los primeros años de la vida de Burney parecían aparentemente normales. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad se estaba gestando una tormenta de problemas. Los años de formación de Burney, que creció en un hogar marcado por las turbulencias, se vieron empañados por la sombra de la pobreza y el inquietante espectro de la violencia doméstica. Estas experiencias desgarradoras dejaron profundas cicatrices en su psique, sentando las retorcidas bases de los horrores que se desencadenaron en los años venideros. A finales de la década de 1980, Perth fue testigo de un reino del terror que acecharía sus calles para siempre. En siniestra asociación con David Burney, Catherine Burney se embarcó en un viaje de pesadilla de secuestros, torturas y asesinatos. Sus víctimas, mujeres jóvenes llenas de sueños, fueron sometidas a horrores indescriptibles que hicieron temblar de miedo a toda la ciudad. El diabólico método de los Burneys mezclaba la astuta manipulación con la brutalidad más absoluta. Disfrazados de extraños serviciales, atraían insidiosamente a víctimas desprevenidas a su red mortal. Una vez atrapadas, las sometían a un sufrimiento inimaginable antes de acabar con sus vidas. Pero en 1986, su malévola racha se detuvo de forma repentina y escalofriante. Catherine Burney y David fueron detenidos y finalmente llevados ante la justicia. Su juicio fue un espectáculo desgarrador mientras el tribunal se enfrentaba a las profundidades de su depravación. Tras los muros de la prisión de mujeres de Bandyup, Catherine Burney se convirtió en un enigma envuelto en una inquebrantable aura de miedo. Tanto sus compañeras como los funcionarios de prisiones la miraban con una potente mezcla de temor y repulsión. Su reputación como una de las reclusas más temidas de la historia era bien merecida, ya que mostraba una escalofriante ausencia de remordimientos por sus repugnantes actos. Mantenía un estrecho círculo de reclusas afines, con las que compartía historias y estrategias de violencia. Su habilidad para la manipulación se extendía incluso dentro de la prisión, donde intentaba controlar e influir en quienes la rodeaban. Con el paso de los años, la infamia de Catherine Burney no mostró signos de desvanecerse. Siguió siendo escalofriante dentro de los muros de la prisión, un crudo recordatorio de la oscura capacidad de la humanidad para la maldad. Pero, ¿dónde está ahora? Catherine Burney, que ahora tiene 69 años, permanece en la prisión de mujeres de Bandyup, y se le ha denegado repetidamente la libertad condicional. El último capítulo de Catherine Burney se desarrolla entre los fríos e implacables muros de la prisión. Pasa el resto de sus días confinada y aislada de la sociedad y del mundo exterior. Las profundidades de su alma oscura permanecen en gran medida intactas ante los esfuerzos de rehabilitación dirigidos a ella, dejándola como un enigma inquietante hasta el final. Catherine Knight, nacida en 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur. Catherine tuvo una infancia marcada por la violencia y la inestabilidad. Creció en un hogar conflictivo, fue testigo de los violentos enfrentamientos de sus padres y vivió una infancia tumultuosa. Estas cicatrices tempranas presagiarían los horrores que le esperaban. En febrero de 2000, Catherine Knight perpetró un horrible crimen que la marcaría para siempre como una de las reclusas más temidas de la historia. La víctima fue su pareja, John Price, con quien mantenía una tumultuosa relación. Impulsada por los celos y la rabia, Knight lanzó un ataque brutal y premeditado. Armada con un arsenal de cuchillos, apuñaló a Price repetidamente, asestándole más de 37 golpes mortales. Sin embargo, su hostilidad no se detuvo ahí. Incrementó sus actos grotescos, besando a su víctima y colgando su piel de un gancho para carne en su salón, con el objetivo de servir su carne a sus hijos. Fue un acto de horror indescriptible que conmocionó a toda la nación. Las atroces acciones de Catherine Knight condujeron a su inevitable detención y se encontró en el tristemente célebre Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, en Nueva Gales del Sur, Australia. Aquí comenzaría su cadena perpetua, marcada por su notoriedad como una de las reclusas más peligrosas y temidas entre los muros de la prisión. Dentro de Silverwater, Knight mostró propensión a la violencia y la agresividad. Se vio envuelta en numerosos altercados, tanto con otras reclusas como con el personal de la prisión. Su reputación de imprevisible y brutal crecía día a día, lo que le valió un puesto entre las reclusas más temidas. Pero el inquietante comportamiento de Knight iba más allá de la violencia física. Era conocida por su espeluznante obsesión por coleccionar recortes de periódicos de crímenes horribles, sobre todo de violencia contra las mujeres. Esta fascinación morbosa la convirtió en una reclusa realmente escalofriante. A pesar de su tiempo entre rejas, Knight apenas mostró remordimientos por su crimen y sus compañeras de prisión temían constantemente su presencia. Las autoridades penitenciarias tuvieron que tomar precauciones adicionales para garantizar su aislamiento y la seguridad de los demás. En 2006, Catherine Knight volvió a aparecer en los titulares cuando organizó una espantosa automutilación. Intentó cortarse la garganta con una cuchilla improvisada, hecha con una cuchilla de afeitar desechable y un mango. Este acto de automutilación la dejó gravemente herida, pero no hizo sino aumentar su reputación de imprevisible. Catherine Knight sigue encarcelada en el Centro Penitenciario de Mujeres de Silverwater, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su notoriedad perdura y su nombre sigue evocando una sensación de temor entre quienes conocen su historia. Rebecca Butterfield, nacida en 1970 en un tranquilo rincón de Indiana, tuvo una vida que haría que las novelas policíacas más apasionantes parecieran mundanas. Sus primeros años no fueron nada ordinarios. La infancia de Rebecca fue una desgarradora historia de penurias y desesperación. Criada en las implacables garras de la pobreza, se vio atrapada en una implacable tormenta de abandono y abusos en el seno de su familia. El entorno dejó cicatrices indelebles en su psique, empujándola aún más por un camino oscuro y retorcido. El ominoso descenso de Rebecca hacia la infamia comenzó a principios de la década de 1990, cuando se embarcó en una espantosa matanza que conmocionó a todo el país. A lo largo de 3 espeluznantes años, dejó un rastro de asesinatos a sangre fría que sumió a las comunidades del Medio Oeste en un estado de miedo paralizante. Sus víctimas, todas mujeres jóvenes, eran elegidas aparentemente al azar. Rebecca las atrapaba con un encanto engañoso antes de someterlas a horrores indescriptibles. Su método era calculado y no tenía remordimientos. No dejaba rastro de sus monstruosos actos. En 1995, las fuerzas del orden acabaron con su reino de terror. Fue detenida, juzgada y declarada culpable de múltiples cargos de asesinato. Su juicio se convirtió en una escalofriante ojeada al abismo de oscuridad que llevaba dentro, cuando la sala se vio obligada a enfrentarse a los espantosos detalles de sus crímenes. Pero el viaje de Rebecca Butterfield estaba lejos de terminar. Fue enviada a la penitenciaría de Starkville, una fortaleza de alta seguridad famosa por albergar a los criminales más peligrosos del país. La notoriedad de Rebecca creció como un tumor maligno entre los implacables muros de la prisión. Sus compañeras e incluso los guardias la miraban con una escalofriante mezcla de miedo y temor. Su despiadada conducta y su escalofriante ausencia de remordimientos consolidaron su reputación. Los archivos de la prisión rebosa van de incidentes relacionados con Rebecca. Provocó motines, orquestó negocios ilícitos y realizó audaces intentos de fuga. Ni siquiera el confinamiento en solitario pudo doblegar su férrea voluntad. Mató a su compañero de celda, Bruce Lim Ward, apuñalándola 33 veces con un cuchillo de cocina en 2003. Butterfield fue considerada demasiado peligrosa para ser puesta en libertad y encarcelada cuando terminó su condena de 12 años por el frenético homicidio en 2015. Con el paso de los años, la notoriedad de Rebecca no mostraba signos de desvanecerse. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse como resultado tanto de sus crímenes como de las duras condiciones de la prisión. En 2018, fue trasladada a un centro médico dentro del sistema penitenciario. Rebecca Butterfield sigue encarcelada en la actualidad, pero su antaño formidable presencia se ha reducido a una mera sombra de lo que fue. Raffaella D'Alterio, en las bulliciosas calles de Nápoles, Italia, en 1964, se desarrollaba una historia. Raffaella D'Alterio creció en el corazón de Nápoles, donde se cernía la sombra del crimen organizado. Su familia, profundamente vinculada a la famosa Camorra, una influyente mafia italiana, dio forma a la persona en la que acabaría convirtiéndose. Los primeros años de Raffaella estuvieron lejos de una bola de cristal. Era una niña más del barrio, testigo de la cruda realidad de una vida impregnada de actividades delictivas. Nadie podía imaginar que esta niña, aparentemente corriente, crecería con un corazón tan frío como el hielo y una ambición tan ardiente como el cercano Vesubio. Su viaje al oscuro abismo de la notoriedad comenzó cuando decidió casarse con un poderoso jefe de la Camorra. Esta unión no era solo por amor, sino un billete de entrada a un mundo empapado de crimen, poder y violencia implacable. Con el influyente respaldo de su marido, Rafaela ascendió por la traicionera escalera de la jerarquía criminal, y no parecía haber límites a la profundidad de su implicación en actividades ilícitas. Su cartera de delitos era amplia y escalofriante. Desde el tráfico de drogas a la extorsión, era una fuerza a tener en cuenta. Solo su nombre provocaba escalofríos a muchos que se atrevían a cruzarse en su camino. Su reputación de despiadada la convertía en una pesadilla para quienes se cruzaban en su camino. Pero no era solo la brutalidad lo que la distinguía. Su astucia y brillantez estratégica le permitieron acumular riqueza y poder, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin embargo, hay un crimen que destaca en el oscuro tapiz de sus maldades: el brutal asesinato de un líder mafioso rival. No se trataba solo de eliminar a un competidor, sino de una declaración de dominio que resonó en todo el submundo criminal. También fue un canto de sirena para las fuerzas del orden, decididas a llevarla ante la justicia. En 2002, el reino del terror de Rafael Adalterio fue finalmente detenido. Fue detenida, juzgada y condenada por una letanía de cargos, entre ellos asesinato y crimen organizado. Su vida de lujo y poder se vino abajo y fue sustituida por la fría y dura realidad de los barrotes de la cárcel. Pero incluso en el corazón de la cárcel, Adalterio se negó a ser una reclusa más. Fue encerrada en la tristemente célebre prisión de Revivía, en Roma, sinónimo de algunos de los criminales más peligrosos de Italia. Allí siguió ejerciendo su influencia y se hizo con un grupo de leales reclusas que la temían y respetaban a partes iguales. Sorprendentemente, su influencia no se limitaba a las puertas de la prisión. Desde su confinamiento, mantenía contactos con la camorra y dirigía operaciones delictivas que se extendían por toda Italia. Su notoriedad creció y siguió controlando el submundo criminal dentro y fuera de la cárcel. En la actualidad, Rafaela Adalterio permanece encarcelada en los implacables confines de la prisión de Revivía. Su control sobre el AMPA persiste, sin inmutarse ante los múltiples intentos de reducir su influencia. Rosemary West, nacida en noviembre de 1953 en Northam, Devon, Inglaterra, Rosemary Pauline West creció en un hogar problemático. Sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad, los malos tratos y el abandono. Su padre era conocido por su temperamento violento y su madre se mostraba trágicamente indiferente a los abusos que sufrían sus hijos. Al crecer en ese entorno, Rosemary perdió la inocencia, lo que allanó el camino para los horrores que siguieron. La caída de Rosemary West en la infamia comenzó cuando conoció a su futuro marido, Fred West. Juntos se embarcaron en una espantosa serie de abusos sexuales, torturas y asesinatos. Sus víctimas eran a menudo mujeres jóvenes y niñas atraídas a sus garras con promesas de trabajo o alojamiento. Los horribles crímenes de la pareja salieron a la luz en 1994, cuando la policía descubrió restos humanos enterrados bajo su casa, en el número 25 de la calle Cromwell, en Gloucester. La profundidad de su depravación conmocionó al mundo. Los West habían sometido a sus víctimas a un sufrimiento inimaginable, algunas de ellas incluso a sesiones de tortura grabadas en vídeo. Rosemary West fue detenida en 1994 y acusada de múltiples cargos de asesinato, violación y otros crímenes atroces. El juicio que se celebró a continuación fue un espectáculo espeluznante en el que quedaron al descubierto todos los horrores que ella y su marido infligieron a vidas inocentes. Fred West se quitó la vida en prisión mientras esperaba el juicio, dejando a Rosemary sola ante la justicia. El encarcelamiento de Rosemary West comenzó en 1995, cuando fue condenada a cadena perpetua. Inicialmente estuvo recluida en HMP Bronzefield, una prisión de máxima seguridad de Surrey, Inglaterra. Rosemary West se ganó la reputación de ser una de las reclusas más conocidas y temidas de la historia del centro. Sus compañeras y los funcionarios de prisiones la miraban con temor y repugnancia. Su notoriedad era bien merecida, ya que apenas mostraba remordimientos por sus atroces crímenes. A lo largo de los años, la vida de West, entre rejas, distó mucho de ser tranquila. Se enfrentó a amenazas y agresiones de otras reclusas que la despreciaban por los atroces actos que había cometido. A pesar de estos peligros, logró sobrevivir e incluso manipuló a algunas reclusas para que cumplieran sus órdenes. En 2008, Rosemary West fue trasladada a HMP Low Newton, una prisión de alta seguridad para mujeres en el condado de Durham. Este traslado no cambió mucho su notoriedad, ya que su presencia proyectaba una oscura sombra sobre la población reclusa. Sigue encarcelada en HMP Low Newton. Su cadena perpetua le garantiza que pasará el resto de sus días entre rejas, pagando por los horribles crímenes que cometió. Roshanara Chowdhury. En las bulliciosas calles de Londres, en el año 1989, vino al mundo Roshanara Chowdhury. Su historia comenzó en el entorno más anodino, una familia modesta, un barrio tranquilo. La educación de Roshanara Chowdhury fue como la de muchos miembros de su comunidad británico-pakistaní, dividida entre las tradiciones culturales y el mundo moderno. Asistía a la universidad local. Era una estudiante aplicada con un futuro prometedor. La transformación de Chowdhury fue sutil. Una metamorfosis alimentada por el insidioso atractivo de los contenidos extremistas en Internet. Se sumergió en este mundo virtual, donde la ira y el resentimiento crecían como una tormenta en el horizonte. Su furia se dirigía directamente contra los gobiernos occidentales, especialmente contra el papel de Gran Bretaña en Irak y Afganistán. En su interior se estaba gestando una tormenta que pronto estallaría con fuerza devastadora. Entonces, llegó ese fatídico día de mayo de 2010, en el que Roshanara Chowdhury cometió un acto estremecedor que alteraría para siempre el curso de su vida. Armada con un cuchillo y un corazón vengativo, atacó brutalmente a un miembro del Parlamento británico, Stephen Timms, durante una consulta electoral en Londres. Su móvil era escalofriantemente claro: vengarse de las acciones del gobierno en el extranjero. Este audaz ataque conmocionó a la nación. Fue un duro recordatorio del peligroso camino por el que la radicalización puede conducir a las personas y de la facilidad con que las ideologías extremistas pueden empujarlas a cometer actos violentos. Stephen Timms sobrevivió, aunque gravemente herido, y Chowdhury fue detenido rápidamente. La condena de Chowdhury por intento de asesinato inició un capítulo oscuro y notorio de su vida. Este capítulo se desarrollaría entre los implacables muros del sistema penitenciario. Fue condenada a cadena perpetua, con una pena mínima de 15 años, y su notoriedad la precedió en la cárcel. Su primer contacto con la vida carcelaria fue en HMP Bronzefield, una prisión de alta seguridad para mujeres en Surrey. Su presencia causó conmoción en el centro, convirtiéndola en un símbolo del extremismo, fuente de temor y desprecio tanto entre las reclusas como entre el personal penitenciario. Dentro de los confines de HMP Bronzefield, la notoriedad de Chowdhury persistió. Estaba sometida a escrutinio y se adoptaron estrictas medidas de seguridad para impedir que difundiera sus creencias extremistas. Roshanara Chowdhury sigue entre rejas, cumpliendo cadena perpetua. Maria Licciardi. Nacida en las calles de Nápoles, Italia, en 1951, Maria Licciardi estaba destinada a una vida impregnada de los matices más oscuros de la existencia humana. María creció en el corazón del infame sindicato del crimen Camorra, rodeada de corrupción, violencia y traición desde una edad temprana. La Camorra, famosa por sus tácticas brutales y su control férreo de la región de Nápoles, sería el crisol en el que se forjaría su destino. Fue a la siniestra sombra de la Camorra donde Maria Licciardi emprendió su viaje hacia la infamia. Se convertiría en una de las figuras más temidas de los anales del crimen organizado. Su imperio criminal, una oscura red de tráfico de drogas, extorsión y violencia implacable, proyectó una sombra ominosa sobre Italia y Europa. Maria Licciardi orquestó el tráfico de drogas que inundó las calles de estupefacientes ilegales, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su crueldad era legendaria. No tenía reparos en eliminar sin piedad a rivales y traidores. Sus actividades delictivas iban mucho más allá del tráfico de drogas, abarcando el blanqueo de dinero, el chantaje y la orden de golpes mortales a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Sin embargo, el tiempo corría en su reinado criminal. En 2001, el largo brazo de la ley finalmente alcanzó a Maria Licciardi. Fue detenida y condenada a prisión por su amplia participación en numerosos delitos. María fue encarcelada en la tristemente célebre prisión de mujeres de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Dentro de aquellos imponentes muros, no perdió el tiempo y recuperó su posición de poder. Se convirtió en la reina de facto de las reclusas, y su reputación de brutalidad y astucia crecía con el paso de los días. Dentro de los austeros confines de Pozzuoli, el tiempo de María Licciardi era un inquietante eco de su pasado criminal. Continuó ejerciendo el control sobre diversas actividades ilícitas dentro de la prisión, consolidando aún más su condición de figura temida y respetada entre los reclusos y el personal. Su capacidad para manipular e intimidar hizo que su poder permaneciera incuestionable. Sin embargo, las autoridades no se contentaron con dejar que el reinado de María continuara incluso dentro de los muros de la prisión. A lo largo de los años, se enfrentó a múltiples cargos y condenas por sus actividades entre rejas, lo que le valió nuevas condenas y aislamiento. María Licciardi sigue encarcelada, cumpliendo numerosas condenas por sus delitos. María León. María León nació en el soleado año 1977 en Los Ángeles, California. A primera vista, sus primeros años de vida parecían anodinos, pero nadie sabía que era la calma que precedía a la tormenta, la precursora de una historia escalofriante que pasaría a la historia. María creció en un barrio difícil y tuvo que enfrentarse a la adversidad. La pobreza y la inestabilidad fueron sus compañeros constantes mientras sus padres luchaban sin descanso por llegar a fin de mes. Pero la turbulenta relación entre sus padres a menudo dejaba a la joven María atrapada en el fuego cruzado, testigo de las tormentas emocionales que asolaban su hogar. Fue a principios de la década de 2000 cuando, junto con su marido, Ángel León, se embarcó en una matanza de pesadilla que conmocionó a su comunidad, dejando tras de sí un rastro de terror. Su modus operandi era tan horripilante como desgarrador. Atraían a jóvenes vulnerables a sus casas con el engañoso pretexto de amistad y ayuda. Una vez dentro, estas desprevenidas víctimas eran sometidas a horrores inimaginables. El matrimonio León las sometía a indecibles torturas físicas y psicológicas antes de quitarles la vida de la forma más horripilante imaginable. Pero en 2008, la ley finalmente alcanzó a María León y a su marido, Ángel. Tras un angustioso juicio, fueron detenidos y condenados por sus atroces crímenes. María fue condenada a una pena que le aseguraba no volver a saborear el dulce aire de la libertad. Prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su sombrío futuro estaba entre los implacables muros de la prisión estatal de Folsom. La prisión estatal de Folsom tenía fama de albergar a los criminales más peligrosos de California y era inhóspita. Aquí, la reputación de María León empezó a crecer a un ritmo alarmante. Pronto fue reconocida como la reclusa más temida de la larga historia de la prisión, un título que se había ganado gracias a los escalofriantes crímenes que había cometido y a su conducta implacable y despiadada. En los lúgubres confines de la prisión, María llegó a ser conocida como la Loba, un apodo que encajaba perfectamente con su naturaleza depredadora. No mostraba ningún remordimiento por sus atroces acciones y su presencia proyectaba una oscura sombra sobre sus compañeras y los guardias. Era una figura temible y nadie deseaba provocar su ira. María León sigue cumpliendo su cadena perpetua en la sombría fortaleza de la prisión estatal de Folsom. Judy Moran. Conozca a Judy Moran, un nombre que algún día resonaría en los anales de la historia criminal. Nacida en 1944 en la bulliciosa ciudad de Melbourne, Australia, su vida empezó como cualquier otra. A primera vista, los primeros años de Judy parecían anodinos, pero bajo esa apariencia de normalidad se escondía una educación turbulenta que marcaría su destino. Creció en el seno de una modesta familia de clase trabajadora y no fue ajena a las duras realidades de la vida. La violencia y la delincuencia fueron fantasmas familiares que rondaron sus años de formación, dejando una huella indeleble en su joven mente. A medida que crecía, las semillas de la confusión, sembradas en sus primeros años, empezaron a brotar. Judy se vio arrastrada a la órbita de los elementos criminales más conocidos de Melbourne, enredada en un mundo en el que la línea entre el bien y el mal se difuminaba en la oscuridad. Fue aquí, entre figuras sombrías y secretos susurrados, donde comenzó su descenso a la infamia. El nombre de Judy Moran se convirtió en sinónimo de crímenes violentos y robos a mano armada que conmocionaron a Lampa de Melbourne. Pero una conexión en particular la situó en el punto de mira de la notoriedad: la infame familia criminal Moran. Sus vínculos con los Moran acabarían siendo su perdición, ya que surgieron acusaciones sobre su implicación en el asesinato de su cuñado, el tristemente célebre de Stoppens, Moran. Este oscuro capítulo de su vida acabaría por sellar su destino y grabar su nombre en la historia del crimen. En 2009, cayó el mazo y Judy Moran fue condenada por orquestar el escalofriante asesinato de Stoppens. El panorama criminal de Melbourne se estremeció ante la noticia y el viaje de Judy dio un giro fatídico al ser condenada a prisión, donde pasaría el resto de sus días. Pero poco sabía ella que su historia estaba lejos de terminar. La notoriedad de Judy Moran cobró nueva vida dentro de los inquietantes muros del centro Dame Phyllis Frost, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Victoria, Australia. Allí se convertiría en una de las reclusas más temidas de la historia, un título que se ganó con una férrea determinación y un aura de fuerza inquebrantable. pero con el paso de los años, la notoriedad de Judy Moran se mantuvo intacta, mientras su salud se desmoronaba poco a poco. En 2014, un cruel giro del destino la golpeó dentro de los confines de su celda. Un derrame cerebral la dejó parcialmente paralizada y dependiente de una silla de ruedas. Esto supuso un profundo cambio en sus circunstancias, ya que la antes temida reclusa se convirtió en una sombra de lo que había sido. Y entonces, el 29 de abril de 2021, se escribió el último capítulo de la tumultuosa existencia de Judy Moran. Su vida terminó trágicamente, encontrada sin vida en su celda. Juana Barrasa. Conozca a Juana Barrasa, una mujer cuya vida estuvo marcada por la adversidad desde el principio. Nacida en 1957 en México, sus primeros años fueron una auténtica pesadilla. Creció en el seno de una familia desestructurada y conoció de cerca la pobreza, el abandono y los malos tratos. Pero no fue solo su problemática educación lo que marcó su trayectoria, sino también su lucha contra la maternidad. A pesar de ser madre de 4 hijos, a menudo se veía incapaz de cumplir con sus obligaciones parentales, dejando a sus hijos a su suerte. Es durante estos años tumultuosos cuando la historia da un giro siniestro. La historia de Juana Barrasa da un giro escalofriante a medida que nos adentramos en sus crímenes. A finales de los 90 y principios de los 2000, Ciudad de México se convirtió en un lugar de terror. Una serie de espantosos asesinatos asolaron la ciudad, con mujeres mayores vulnerables, víctimas de brutales asaltos y estrangulamientos en la intimidad de sus hogares. El pánico y el miedo se apoderaron de la comunidad a medida que estos atroces crímenes continuaban, aparentemente imparables. La transformación de Barrasa en una asesina en serie a sangre fría se vio alimentada por un retorcido motivo arraigado en un profundo resentimiento hacia su madre. Este resentimiento se manifestaba de forma espeluznante en mujeres de edad avanzada que guardaban un gran parecido con su madre. Su modus operandi era aterrador por su sencillez. Se hacía pasar por enfermera o trabajadora social y se ganaba la confianza de sus víctimas antes de acabar brutalmente con sus vidas. A medida que aumentaba el número de cadáveres, las autoridades quedaban desconcertadas. Las astutas tácticas de Barrasa y su capacidad para camuflarse perfectamente en su entorno le permitieron eludir su captura durante años. Se convirtió en una figura notoria en la ciudad, proyectando una larga sombra de miedo sobre sus residentes. En 2006, el destino finalmente alcanzó a Juana Barrasa. Fue detenida, juzgada y posteriormente condenada por múltiples cargos de asesinato. Fue condenada a 759 años de prisión. Su encarcelamiento marcó un punto de inflexión en el sistema penal mexicano, ya que fue enviada a la tristemente célebre prisión de Santa Marta Acatitla, en Ciudad de México. Dentro de los muros de Santa Marta Acatitla, la reputación de Barrasa como la reclusa más temida de la historia no tardó en arraigar. Sus compañeros la miraban con una potente mezcla de miedo y curiosidad. Su actitud gélida y su falta de disculpas por sus crímenes no hicieron sino aumentar su infamia. Actualmente sigue cumpliendo condena. Joanna Dennehy. Nacida en el Reino Unido en 1982, los primeros años de la vida de Joanna Dennehy parecían anodinos. Pero bajo esa fachada de normalidad, se estaba gestando una feroz tormenta. En 2013, Joanna Dennehy se embarcó en una espantosa matanza que conmocionó a todo el país. Sus crímenes fueron nada menos que una pesadilla. En una escalofriante matanza, asesinó sin piedad a 3 hombres inocentes, dejando sus vidas brutalmente extinguidas y sus cuerpos tirados en cunetas. El nivel de crueldad desafiaba la comprensión. El modus operandi de Dennehy era tan calculado como escalofriante. Poseía un encanto mortal, un carisma que utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas antes de revelar su verdadera naturaleza salvaje. Apuñalamientos y estrangulamientos marcaron sus atroces actos, dejando un horrible rastro de terror y muerte. Su total falta de remordimientos o empatía la diferenciaba de otros criminales, un rasgo perturbador que conmocionó a todo el Reino Unido. Las fuerzas del orden tuvieron que emprender una persecución masiva para llevarla ante la justicia. Quizá el aspecto más inquietante de Joanna Dennehy era su total ausencia de remordimientos. Parecía disfrutar con sus actos de brutalidad e incluso los describía como deliciosos. Sus crímenes sobrepasaron los límites de la comprensión, dejando a una nación desconcertada y horrorizada. Era una oscuridad tan profunda que desafiaba toda explicación. La ley acabó atrapando a Joanna Dennehy en 2014 y fue condenada a cadena perpetua. Su destino fue HMP Bronzefield, una prisión de alta seguridad para mujeres en Surrey, Inglaterra. La reputación de Dennehy como una de las reclusas más temidas de la historia empezó a tomar forma entre aquellos muros fríos e implacables. Pero no era solo la violencia física lo que diferenciaba a Dennehy, sino su dominio del tormento psicológico. Se deleitaba con el miedo que infundía en los demás, a menudo profiriendo amenazas y alardeando de sus atroces crímenes. En un lugar donde la supervivencia dependía a menudo de proyectar dureza, Joanna Dennehy se convirtió en la encarnación de la amenaza. Joanna Dennehy sigue encarcelada en HMP Bronzeville, cumpliendo cadena perpetua. Griselda Blanco, nacida en 1943, sus primeros años distaron mucho de ser normales. En lugar de parques infantiles y risas, creció en medio de la dura realidad de los barrios marginales, donde la pobreza y la delincuencia eran compañeros cotidianos. Pero fue durante su adolescencia cuando emprendió un camino que cambiaría su vida para siempre. En un intento desesperado por escapar de la opresión de su problemático hogar, huyó en busca de consuelo a las implacables calles de Cartagena. Poco podía imaginar que esta fatídica decisión la llevaría al traicionero mundo del narcotráfico, preparando el escenario para su ominoso viaje. En la década de 1970, Griselda Blanco dio un paso fatídico que la catapultaría a los anales de la historia criminal. Dejó atrás las tumultuosas calles de Colombia y puso sus ojos en Estados Unidos, Miami, para ser exactos. Allí se transformó en una de las figuras más despiadadas e influyentes del narcotráfico, ganándose el escalofriante apodo de la Madrina o la Viuda Negra. Pero su crueldad no tenía límites. Griselda Blanco orquestó innumerables asesinatos, dejando un rastro de sangre que incluía a narcotraficantes rivales, agentes de la ley e incluso transeúntes inocentes. Fue pionera en la espantosa táctica de introducir cocaína en Estados Unidos, cosiéndola a la ropa de mulas desprevenidas. Como una insidiosa telaraña, su imperio de la droga extendió sus tentáculos por todo el país, dejando comunidades en ruinas. Uno de los capítulos más tristemente célebres de la carrera criminal de Griselda Blanco fue la guerra contra el narcotráfico en Miami en la década de 1980. Su cártel se enfrentó a facciones rivales, sumiendo a la ciudad en una vorágine de violencia y terror. Las calles se tiñeron de rojo cuando su intrépido enfoque de la delincuencia pintó una diana colosal en su espalda. Se convirtió en una figura legendaria en el mundo del narcotráfico, temida por muchos, pero su audacia sería su perdición. En 1985, el imperio criminal de Griselda Blanco se vino abajo. Detenida y posteriormente condenada por cargos de tráfico de drogas, conspiración y varios asesinatos, fue recluida en la tristemente célebre Institución Correccional Federal de Dublín, California. Pero incluso dentro de los muros de la prisión, su temible reputación perduró. Era una reclusa volátil y peligrosa que gobernaba con mano de hierro, liderando un grupo conocido como las Viudas Negras, formado por reclusas implicadas en el tráfico de drogas y la violencia. En 2004, tras casi dos décadas entre rejas, la historia de Griselda Blanco cambió radicalmente cuando fue deportada a Colombia. Esta medida provocó controversia e indignación, ya que muchos creían que debería haberse enfrentado a la justicia en Estados Unidos por su extenso historial delictivo. Llevó una vida relativamente discreta en Colombia hasta 2012, cuando su pasado la alcanzó. Fue abatida a tiros en las calles de Medellín, marcando el final de su tumultuosa vida. ¿Qué hace falta para que alguien se asome sin miedo al abismo y se convierta en una de las personas más temidas de la historia? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.